La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Buenas noches y muy feliz Día de la Industria. Así que estamos acá en Radio Cultura preparando el festejo. Por favor, vamos a repartir el champancito para celebrar el Día de la Industria. Lástima que por radio no se lo podemos mandar, pero si no, con mucho gusto. Pero bueno, así que bueno, el Día de la Industria, muy importante. Para el bienestar de la gente. La gente, para estar bien, necesita cubrir sus necesidades básicas y tiene que estar contenta con lo que hace. Primero cubrir las necesidades, después estar contenta, después estar feliz. Entonces, para eso, el camino es la industria. Porque la industria es el método de generar riqueza. Tenemos que salir del producto primario. Tenemos un gran desafío. Y en esto, por supuesto, que el sistema de producción Toyota es estrella. Es lo que permite que esto se pueda hacer. Y que se pueda hacer con pocos recursos. Eso es lo importante. Así que bueno, en la operación técnica, Leonardo Giusti. En las redes sociales, Nicolás Ciancaglini. En la coordinación, Jorge Cabrera. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pa' lo que guste mandar. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar del sistema de producción Toyota y cómo esto sirve para generar riqueza. ¿Por qué? Porque claro, todo negocio, toda generación de riqueza responde a que estamos satisfaciendo una necesidad o un deseo de alguna otra persona. Cuando vos lográs satisfacer esta necesidad o este deseo, estás haciendo un negocio. Entonces, el sistema de producción Toyota te permite transformar ese deseo del cliente, esa voz del cliente, en un producto o un servicio. Que lógicamente, si entendiste bien, si escuchaste bien esta voz del cliente, el producto va a ser exitoso. ¿Cómo leer la voz del cliente en los mayores mercados del mundo? ¿Cuál es el mayor mercado del mundo?
Asia,
sí señor, claro que sí. Se nota que algo has estudiado sobre el tema. Eso por un lado, el mayor mercado del mundo, la mayor oportunidad, la mayor riesgo también es Asia. Entonces, la industria argentina tiene que desarrollar dos capacidades. Necesita ser un Dibu y necesita ser un Messi, porque hay que defenderse, pero hay que saber meter los goles. Así que para eso también el sistema de producción Toyota sirve, para meter goles. Hoy tenemos como invitados a Marcos González Gaba, a Edwin Aldaz Cantos de Ecuador, a María Eugenia Lagiar, ya bueno, habitué de nuestro programa, y a Marcelo Gabriel Andrade, también habitué del programa. Muy bien, ahora vamos a un pequeño corte y seguimos.
Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Bueno, muy bien. Hemos dicho que acá nosotros queremos desarrollar dos grandes capacidades. Queremos generar pensamiento y tenemos que generar capacidad. Eso es lo que también el sistema de producción Toyota nos permite. Entonces, si queremos... vamos a hacer primero una cosa. Vamos a presentar a nuestro invitado, al licenciado... Magíster Marcos González Gava. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
Bienvenido, salud.
Gracias.
Salud.
Gracias a todos por estar aquí. Bueno,
feliz día de la industria.
Feliz día, claro.
Feliz día.
Feliz día, Leonardo. Bueno.
Gracias. Estamos por empezar a hablar de cosas lindas, de cosas.
Director de Reporte Asia.
Reporte
¿Qué
Asia.
Es Reporte Asia?
Reporte Asia, bueno, es un medio que nació en el 2021 y es el primer medio de comunicación que se dedica a cubrir Asia en castellano. Hasta Reporte Asia había un vacío enorme de información en español sobre Asia. Si alguien desde Argentina o desde Perú, desde Colombia, quería saber sobre Japón, su economía, sus empresas, lo mismo que de China, qué pasa en el día a día, su gobierno, u otros países como Corea del Sur y otros tantos, bueno, no había una fuente en castellano que unificara toda esa información. Entonces, Reporte Asia lo que se propuso es traducir la información, traducir la agenda de Asia para que se pueda leer en habla hispana y también... combinar la agenda de Asia con la de América Latina, porque como sabemos hay cada vez más proyectos entre Asia y América Latina, así que hacía falta un periodismo sobre ese movimiento.
¿Periodismo sobre Asia?
Sí, nosotros creemos que el periodismo es un apoyo en los negocios, es un generador de conocimiento y creemos que calienta ambas partes del diálogo. Si hay más periodismo, hay más conocimiento, hay más difusión, se sabe quién es quién. Es muy importante, si uno estudia la balanza comercial de países desde México hasta la Argentina, va a encontrar que entre los 10 primeros países hay países de Asia. Sin embargo, no sabemos los nombres de las empresas, quiénes son los más ricos de esos países, las inversiones que hacen en nuestro continente. Es decir, necesitamos más capilaridad con esos países y el periodismo de Reporte de Asia se propone como un canal para que haya más información recíproca de ambas partes. Hoy por hoy tenemos lectores en todo el continente, en España, en China, en Japón, muchos lectores de habla hispana que están encontrando en el español, en el idioma que hablamos, un vehículo para poder hablar de estos temas que antes no se podían hablar. Hoy por hoy para un argentino es tan importante lo que pasa en China o en Japón como lo que pasa aquí mismo.
¿Y por qué?
Porque la inversión viene de esos países y es importante saber, y la transferencia tecnológica y la capacitación, como el Kaizen. Es decir, uno tiene que saber cómo le va a Japón y a su economía. Por ejemplo, ahora hubo un problema con el carry trade en Japón y cayeron todas las bolsas del mundo. Entonces, uno se da cuenta cómo algo que parece lejano como Japón, en su efecto mariposa, puede llegar hasta nuestros propios espacios. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hoy, mucho más en la pospandemia, Asia se hizo parte de nuestro día a día en América Latina.
Bueno, vos fijate que esto que yo decía, ¿no?, del Dibu o de Messi, está directamente vinculado con esto, porque ¿qué pasa? En una infografía que vos mostraste en un curso que dimos juntos, vos mostrabas cómo va aumentando el déficit comercial con Asia, esencialmente con China, con Japón también.
Sí.
Pero eso quiere decir que cada vez somos más pobres, que tenemos un drenaje de dólares tremendo.
Quiere decir que producimos artículos de consumo que no tienen valor agregado. Vamos a decir que tenemos un déficit en nuestra capacidad de producir con valor agregado, lo cual haría que estos países de Asia terminen comprando nuestros mercados. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas cuestiones que lo explican. Nosotros somos un continente dedicado a la producción de commodities. Ese es nuestro gran negocio: exportar mineral de hierro, exportar soja, exportar carne, exportar porotos de diferentes oleaginosas, exportar litio, ahora oro, cobre. Digamos, lo que exportamos es lo que nos da la naturaleza. Y eso, bueno, estos países de Asia lo compran en diferentes lugares. Lo compran acá, lo compran en Australia, en Brasil. Es decir, lo que Argentina le vende a China, China lo compra además de otros países. No son productos específicos de Argentina que no podría comprar en otros mercados.
Claro, Argentina no puede dominar esa relación.
No.
Tiene que, bueno, bancarse como viene.
Sí, hay muchos proyectos para mejorar la competitividad de nuestra región. Obviamente que proyectos como el de Kaizen te ponen en la cabeza de cómo se piensa en el hemisferio norte y cómo se piensa la industria en Asia. Entonces es muy importante para el empresariado local, si va a hacer negocios con Asia, entender cómo piensan, ¿no? Y el Kaizen es una puerta de entrada muy interesante para entender cómo va a ser tu partner. Conocer a tu partner es una política de los negocios. Entonces, una manera de conocer al partner es conocer ese pensamiento.
Exactamente, exactamente. Por eso cuando hablamos, ¿no?, de pensamiento de clase mundial y cuando hablamos de capacidad de clase mundial, es conocer con quién estás negociando. Conocer cuáles son las necesidades y deseos de esos clientes y de qué manera leerlas y de qué manera satisfacerlas. Porque no es cuestión de interpretar arbitrariamente lo que uno lee, porque uno puede leer mal al no conocer. Por eso la importancia colosal de un programa de trabajo, un sistema, una difusión como la de Reporte Asia. Pero ahora, perdón, vamos a hacer un pequeñísimo avisito y seguimos.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, entonces, si hablamos de pensamiento de clase mundial, ¿es importante mirar a Asia como estrategia para el desarrollo de nuestro país?
Y yo entiendo que sí. Yo tuve la suerte de vivir...
Perdón, una curiosidad.
Sí.
¿Podés decir eso en chino? Yo entiendo que sí.
Bingpai sería, entendí. O quiere decir entiendo.
Bueno,
todo eso quiere decir que puede ser.
Quiero justamente que haga alarde de su conocimiento de chino, porque
bueno, hacía falta estudiar. Hoy es el Día de la Industria y yo estoy en la industria del periodismo y de la información, que es una industria también, y que también pasa por sus crisis y sus reacomodamientos, y está cada vez más eficiente y bajando los costos, digamos, ¿no? Entonces, yo estudié chino para tener un valor agregado justamente como periodista, y esa fue una gran diferenciación que me abrió muchas puertas. El mero hecho de hablar el idioma mandarín, no de forma bilingüe ni perfecta, pero con un conocimiento profundo, me permitió seguir estudiando y abrir más puertas con el conocimiento. Así que el conocimiento es importante. Asia te da conocimiento de clase mundial, porque son empresas que son globales, que hacen negocios con países como Alemania, con Estados Unidos, que tienen los protocolos de negocios o las escuelas de negocios más probadas del mundo, digamos, ¿no? Hay libros enteros sobre cómo hacen negocios los asiáticos, los chinos. Hay libros fantásticos que son para estudiar esto. Entonces, es muy importante. Yo, bueno, viví en Asia, en Taiwán, viví casi 4 años, estudié allá, después fui a China muchas veces, y yo digo que yo aprendo de todos ellos, aprendo de los chinos, de los japoneses, de los surcoreanos, de todos los países a los que pude entender y conocer, porque tienen, entre otras cosas, por ejemplo, una mirada de largo plazo que acá en Argentina no tenemos. Para contar una sola cosa de las tantas que pueden llegar a transformar el pensamiento de un latinoamericano, ¿no? Pensar a largo plazo es pensar en grande. Y muchas veces también, como yo aprendí de los empresarios argentinos, pensar en China es pensar en grande también, pensar en un mercado grande, una visión de futuro. Uno no piensa en Asia si no está pensando en los próximos 50 a 100 años de economía. No es para los que van a claudicar en poco tiempo porque la cosa no salió, sino que es más bien preparar a las próximas generaciones, inclusive los empresarios, a sus hijos, que no hablan inglés o que no hablan chino. Entonces, si yo hablo chino, el hijo de un empresario tiene que hablar mucho más que yo chino, porque tiene la responsabilidad del negocio familiar. Y el negocio familiar lo va a manejar una persona que tenga lo que tiene que tener para ir a hacer negocios y quedarse en Tokio lo que se tengan que quedar, en China lo que se tengan que quedar, y que el idioma sea lo mínimo de todos los desafíos que va a tener que lidiar, digamos, con los que va a tener que lidiar. Así que yo lo que entiendo es que a través de Reporte Asia, por lo menos, les proponemos un puente hacia ese lado del mundo para que conozcan la agenda, para que sepan en qué negocios están metidos sus potenciales socios, cómo hacen los negocios, para que conozcan sus balances, para que entiendan la economía del otro lado. Si no conocemos la economía del otro lado, es difícil que podamos hacer negocios con ellos.
Ahora, nosotros acá estamos acostumbrados a lo cómodo, ¿no? Países limítrofes, lo primero que queremos es vender a Paraguay, a Uruguay, a Chile eventualmente, Brasil.
Sí, hoy por hoy son todos socios importantes de Argentina.
Pero tenemos que ampliar la mirada, ¿no es cierto?
Sí, por ejemplo, tenemos que mirar algo que para Argentina es muy difícil de ver, pero que es exportar por el Pacífico, por ejemplo. Esa es una mirada disruptiva con respecto a lo que son los costos de los fletes y la logística y las velocidades con las cuales los productos podrían llegar al Pacífico, a los países de Asia-Pacífico. Que hoy el mercado es Asia-Pacífico. Para decirlo específicamente, es China, India, todo el sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda. Indonesia, por ejemplo, es un país que va a ser uno de los líderes políticos más importantes de las próximas décadas. Ya Malasia y las finanzas islámicas son muy importantes en las economías de países como Brasil, el mercado halal, por ejemplo, el mercado de los musulmanes, que en Indonesia tiene 280 millones de habitantes, todos musulmanes. Y Argentina está lejos de eso. Está lejos de entender la importancia. Ya Brasil estaba vendiendo pollo halal y hace hasta turismo halal, turismo islámico. Digo, los negocios, está lleno de negocios. Hay que estudiarlos nada más. Hay que estudiar los negocios, como me dijeron a mí. Estudiar el negocio. Está lleno de negocios y está lleno de piedras de las cuales podemos sacar agua. Pero tenemos que mirar lejos. Una visión de corto plazo no lo va a permitir. Otro proyecto, por ejemplo, es apuntalarse en los tratados de libre comercio de Chile para poder acceder a mercados en los cuales hoy Argentina paga aranceles. Por ejemplo, si hiciéramos un producto con Chile, un vino, y se exportara con bandera chilena a los mercados de Asia en los cuales Chile tiene tratados de libre comercio, Argentina no, podríamos vender mucho más vino del que vendemos, porque hoy vendemos un vino que paga en China 20% de arancel, podemos acceder solamente a un segmento y Chile accede a la gran población. Entonces Argentina podría, con un producto chileno-argentino, acceder a los tratados de libre comercio de Chile. Así como este, hay muchas ideas que tienen que ver con pensar desde un nuevo modelo de trabajo,
Entonces, lo que ustedes están haciendo desde Reporte Asia es anunciar un nuevo país.
Sí.
Ustedes están anunciando un nuevo país, al igual que lo están haciendo, por ejemplo, nuestros invitados de hoy, que ya los vamos a presentar, están generando, están preparando, están haciendo un nuevo país. Y lo mismo pasa con el próximo invitado, que está de Ecuador, hablando del Pacífico, justamente, Edwin Aldaz Cantos, que está también presente, lamentablemente, a distancia. Pero bueno, hoy los medios nos permiten, así que él también va a dar su opinión sobre esta realidad. Yo creo que tenemos que mejorar nuestra capacidad, tenemos que superar el ombliguismo, es el peor mal argentino, ombliguistas a más no poder, y mirar al vecino, ver cómo colaborar con el vecino, así como competir con el vecino, lo decíamos la vez pasada, pero saber colaborar y mirar lejos.
Sí, yo quisiera decir, para completar esta idea, que veamos lo que pasa en Perú con el puerto de Chancay, que China está construyendo y que va a ser el hub de exportaciones desde esta parte del mundo hacia el mercado del Asia-Pacífico, que veamos cómo se maneja Chile. Los corredores bioceánicos también son el futuro, los trenes y la infraestructura que va a dividir, digamos, o que va a unir ambos océanos. Todo lo que viene hacia adelante tiene que ver mucho con Asia, no tanto con Europa, no tanto con Estados Unidos, tiene que ver mucho con la región, pero creo que si estudiamos las tendencias de inversión internacional y los flujos de compra de los productos, todos los caminos hoy por hoy llevan a Asia. Y hay gente que ya habla de África, por ejemplo, y India también.
Bueno, los chinos son los primeros que están prestando una atención tremenda a,
creo que
a
sí,
África, ¿no?
Creo que sí.
Así que bueno, con esto cerramos este segmento, pero seguimos adelante.
Muchísimas gracias.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Poniendo la musiquita maravillosa. Ya les debo por qué Mozart, pero bueno, ya llegará. Hoy todavía no está, no es el momento. Bueno, queremos presentar a nuestro invitado, el ingeniero Edwin Aldaz Cantos, de Ecuador. Una persona que es un activista del Kaizen, es un militante del Kaizen, un luchador del Kaizen, que se valora tanto, ¿no?, a los que están en la misma, anotados en la misma causa, ¿no es cierto? Así que hola Edwin, salud, feliz día de la industria.
Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Es un honor y un placer para mí estar aquí con tan grandes profesionales de Argentina, acá desde Ecuador. Y salud también, como estamos así mismo celebrando el Día de la Industria.
¿Se oye alguna cosa?
Gracias. Invitación. Sí, ¿me escuchan?
Hay un delay, claro, ahí está.
De Argentina, acá desde Ecuador.
Bueno, este viaje es el viaje al satélite y de vuelta, a veces lleva más tiempo del que sea conveniente. Bueno, no importa, sabemos compensar estos problemitas de comunicación y de delay. Bueno, como digo, ¿no?, vos sos un luchador. Yo creo que el trayecto que vos hiciste es un ejemplo de lo que fue pasando en Ecuador con el Kaizen, ¿no es cierto? Al principio, ¿no? Vos te dedicaste a brindar servicios de capacitación con algunos colegas, ¿no?
Sí, correcto, así es. ¿Me confirman si me escuchan bien?
Sin ningún inconveniente. Sí, se escucha muy bien.
Ya, perfecto. Sí, bueno, te comento que nosotros encontramos una oportunidad en aquel tiempo, era el 2014, también como normas regulativas se había aprobado la nueva Ley de Economía Popular y Solidaria. Entonces vimos una oportunidad, formamos una organización, una asociación de servicios de capacitación y vimos en el cooperativismo una oportunidad para impulsar estos negocios. Un ejemplo claro fue una comunidad Salinas en Guaranda, que ellos, Bolívar, acá en Ecuador, ellos ya llevaban desde el año 70 en el cooperativismo. Entonces ya cuando en Ecuador se institucionaliza este tema, pues nosotros hicimos una visita técnica y esa forma de organización de producción nos llamó bastante la atención. Ellos empezaron con quesos gracias a una cooperación suiza también que apoyó en aquel entonces, en los años 70, y ya se habían desarrollado en el fábrica incluso de chocolates, ahora hacen exportación también de embutidos, mermeladas. Y fue algo muy interesante, ¿no? Porque ellos aplicaban el comercio justo y también impulsaban y se tecnificaban en la industria, allá en su comunidad.
Y entonces esta capacitación incluía Kaizen.
Exacto, incluía Kaizen. Nosotros les dábamos a ellos pues también temas de cómo tenían que hacer sostenible estos cambios, pues no, que no era nada más de que lo tenían que de obtener ganancias a corto plazo, sino lo tenían que hacer a largo plazo.
Yo estoy seguro de que la problemática que se presenta en Ecuador debe ser muy parecida a lo que pasa acá, así que quiero que a partir de hoy establezcamos un vínculo muy cercano con el INTI nuestro y con la movida Kaizen de Argentina también, porque bueno, ya vas a escuchar todo lo que está pasando por acá, que te va a interesar un montón. Después te entraste al mundo corporativo, ¿no es cierto?
Sí, así es.
O sea que esto es un proceso de crecimiento muy importante, ¿no?
Claro, bueno, te comento un poco el tema corporativo. Yo inicié haciendo proyectos de mejora en el área de atención al cliente. Ahí dentro del área realizamos un proyecto para reducir los tiempos de atención telefónica. Fue muy bonito porque ya luego detectamos las causas y poco a poco los compañeros empezaron a trabajar de tal manera de lograr la satisfacción del cliente también, pues, ¿no? Y luego pasé en esa misma institución a la parte de seguridad industrial, y allí también hubo un proyecto bastante interesante porque ya era algo más corporativo, eran 11 unidades de negocio, que si bien es cierto, por normativa cada uno debía reportar sus indicadores mensuales a los organismos nacionales, pero cada uno tenía su forma de trabajo, pues no, lo que pasa típicamente, y lo que ahí nosotros hicimos fue desde la corporación estructurar un plan de mejora para que todos puedan trabajar de una misma manera, pues no. Entonces eso es lo que decía el sensei Imai, pues no, hay que estandarizar para poder identificar cómo va mejorando la gestión. Y fue muy bonito en la parte también de que nosotros hacíamos visitas, había un programa que se llamaba Desayune con Seguridad, en donde íbamos con el equipo directivo e invitábamos a los trabajadores con su familia a un desayuno para que podamos, entre otras cosas, escuchar también sus requerimientos, y era una manera de motivación y de reconocimiento también a la gestión que ellos venían realizando, pues, ¿no? Y así aplicamos también esa parte del sistema de mejora, que es el reconocimiento al trabajador.
Bueno, es el basamento, ¿no?, del sistema de producción Toyota, la casa Toyota, la estandarización. Así que a vos te tocó estandarizar a distintas unidades de negocio de una corporación. Bueno, un pequeño visito y seguimos.
Muy bien.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, era cortito, yo te prometí. Así que bueno, a través de la estandarización lograste mejorar la seguridad, ¿no es cierto? Estandarizar es una de las maneras más importantes para generar seguridad, ¿no es cierto? ¿Qué corporación era?
Era la Corporación Eléctrica Nacional, la corporación estatal. Ahí estaba conformada en su momento por alrededor de 6.000 trabajadores. Entonces era un trabajo bastante intenso porque había que viajar a nivel nacional. Incluso hicimos un evento para hacer jornadas en donde donde había cada profesionales de todas las unidades de negocio conformadas por el profesional de seguridad, por el médico, por la parte de talento humano y también los psicólogos, ¿no? El industrial. Entonces, fue bastante interesante porque a través de esa jornada se logró replicar el plan una vez que ya estuvo realizado para poderlo ejecutar. Y esa fue, digamos, la experiencia que hice en esa parte, en esa corporación.
Interesantísimo, porque además es cambiar el foco de las cosas a las personas. Las personas son las que hacen las cosas. Las personas son las que permiten que las cosas ocurran. Entonces el foco está en las personas. Y es un cambio que tenemos que hacer. Y evidentemente fue el objeto de tu preocupación en esta cuestión de seguridad, ¿no? La seguridad es la manera de mostrarle al cliente, al empleado, que a uno le importa. Pero bueno, esto sigue creciendo, ¿no es cierto? Vos estuviste a cargo durante 4 años, ¿no?, de una dirección de producción y mantenimiento de las plantas potabilizadoras. ¿Es correcto esto?
Sí, así es. Era las plantas potabilizadoras de la empresa municipal de agua potable acá en mi comunidad, en Daule. Ahí estuve a cargo 4 años. Fue una experiencia bastante intensa. Iniciamos nosotros con la planta principal, pero poco a poco se fueron agregando 3 plantas más. Ahí fue un desafío, un gran reto, porque había que, si bien es cierto, no era una empresa con muchos trabajadores, pero servíamos a 100.000 personas con el líquido vital, pues que eso no puede parar, pues, ¿no? Entonces el mayor reto fue elaborar un plan de mejora para que pueda ahí sí también dar soluciones en la parte de mantenimiento, producción, disminución de costos, eficiencia energética, eficiencia hidráulica. Y justo nos toca, ahí esta parte es chévere, pero justo nos toca vivir el COVID, ¿no? Y este tipo de industrias no para, o sea, no es que usted dice, bueno, nos vamos todos a traer el trabajo, ¿no? Fue una experiencia de que tuvimos que, con todas las medidas de bioseguridad, reforzar las medidas de salud ocupacional a los trabajadores para poder ofrecer para brindar el servicio, pues no haya continuidad del servicio. Había preocupación en ese tiempo, recuerdo, porque también los mantenimientos habían repuesto que se tenían que importar, se habían retrasado las importaciones, ¿no? Y bueno, eso también era un gran desafío, pues no. Había incluso una comunidad nos pidió intervención por parte de la empresa para que mejoremos la calidad del agua porque no estaba manejado a la misma empresa. Pues, entonces las autoridades toman la decisión de hacer la intervención y nos hicimos cargo también de esa planta. Y otro de los mayores retos fue también cuando se hizo la renovación de una infraestructura de una parte del proceso de potabilización, que era la sedimentación. Y ahí el reto pues era que todas las áreas estemos con el mismo chino, que pueda haber colaboración entre áreas para cumplir los plazos y también para generar el plan de comunicación a la comunidad para que ellos puedan comprender que el trabajo que se iba a realizar, que tenían que hacerse paras programadas durante 2 semanas inclusive. Entonces, como no contamos tampoco con un gran presupuesto, ahí viene también nuevamente el tema del Kaizen, pues, porque si nosotros lográbamos un ahorro en costos con algún proyecto, con ese ahorro nosotros vendíamos la idea para poder hacer otro tipo de mejoras en infraestructura, puede ser. Entonces, de esa manera. Y hicimos un círculo de calidad también, o comité de calidad, le llamamos acá, con los trabajadores para que ellos mismos analicen lo que íbamos haciendo. Digitalizamos un poco también porque encontramos registros manuales, llevaban información en cuadernos y los pocos registros que llevaban no eran una data tan confiable. Entonces todo eso se cambió, todo eso se mejoró y eran cosas que no necesitaban mucho presupuesto más que las ganas y la motivación de sacar adelante el proyecto.
Bueno, vos sabés que escuchándote hablar, yo siento la encarnación, la realización de la hermandad latinoamericana. Porque yo creo que una cosa es proclamar la hermandad porque hablamos español, porque bueno, nos divertimos parecido, etcétera. Y otra cosa es la hermandad a través de un proyecto común, ¿no? Y de entender que tenemos problemas comunes y que nos ayudamos mutuamente a resolverlos. En ese sentido, quiero pasar un aviso, ¿no? Y es que, bueno, en enero hicimos este curso. Esta hermandad se plasmó en una colaboración entre Ecuador y Argentina y Japón en un curso de digitalización y automatización. Y ahora esto sigue, ¿no? Contanos un poco el curso del próximo que va a ocurrir en septiembre-octubre.
Sí, por supuesto. Luego, pues, cuando ya uno sale del mundo corporativo, ve que ya de primera mano cuál es el avance tecnológico que está ocurriendo, ¿no? Ya en la industria multinacional. Y en ese sentido, pues, conversamos, Pepe, en diciembre, hicimos esta masterclass que llamamos Kaizen y en el contexto de la industria 4.0 en enero. Fue muy bien porque el tema es de cómo estas nuevas tecnologías se pueden implementar con el enfoque Kaizen, que es lo principal, ¿no? Y en ese sentido también hemos organizado un curso también con el equipo de Pepe para octubre. Específicamente, si mal no recuerdo, empezaría el 22 de octubre. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre la robótica y la automatización industrial, pero con el enfoque Toyota, ¿no? Eso es bastante interesante poderlo conversar.
Bueno, te agradezco enormemente. Seguí con nosotros porque ahora vas a escuchar algo que te va a interesar mucho y además después vamos a tener una mesa redonda. Así que, por favor, quédate con nosotros. Y muchas gracias.
Ok, gracias a ustedes.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Bueno, y ahora viene uno de los momentos favoritos de este programa, que es la participación del INTI y del ATG. Pero hoy nuestro presidente del ATG está también en calidad, más que de presidente del ATG, está en calidad de empresario, ¿no es cierto? Para celebrar, el Día de la Industria. Así que bueno, ya que tenemos un invitado de Ecuador y que está contando toda la actividad, la movida que ellos van generando y la evolución, ¿no? Y el crecimiento que se produce allá, me gustaría que la gente conozca cuál es el programa que tiene el INTI de cursos para terceros países. ¿Qué es eso de cursos para terceros países?
Bueno, nosotros desde INTI somos los receptores de la cooperación de Japón desde hace más de 20 años. En el marco de un trabajo conjunto con, con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el INTI, desarrollamos un curso para terceros países que se llama Tecnología de Gestión de la Producción, donde, bueno, ya vamos por el onceavo curso, donde participaron personas becadas de países de Latinoamérica, Caribe y África habla portuguesa. Ya tenemos más de 300 personas.
Angola y
Mozambique.
Mozambique, ¿no es cierto?
Participaron más de 300 personas en la formación de asesores en tecnologías de gestión.
Acá un servidor participó.
Donde, bueno, durante 4 semanas vienen a Argentina a conocer sobre las herramientas, conceptos, metodologías relacionadas con la mejora continua y hacer un trabajo de implementación o de visita y trabajo de relevamiento para entender cómo detectar problemas dentro de la organización. A partir de el año pasado, que tuvimos, fue uno de los años que más inscriptos al curso tuvimos, recibimos casi 78 inscripciones, de las cuales solo podíamos recibir 15. Entonces, bueno, a partir de este año decidimos que convertir el curso en otro formato para que puedan participar más personas y que podamos trabajar de otra manera. Así que, justo hoy estamos lanzando un curso que se llama Filosofía Japonesa de Mejora Continua Aplicado a Pymes, que, bueno, organizamos la ATG, JICA, SAMECO y el INTI, y que, vamos a recibir a las personas de Latinoamérica, en realidad de todo el mundo, vamos a abrirlo a todo el mundo para quienes quieran venir, no lo vamos a acotar a Latinoamérica, donde vamos a tener 4 semanas de clases sincrónicas y asincrónicas con charlas de expertos japoneses y expertos de Argentina. Y la última semana la llamamos Experiencia de Aprendizaje en Fábrica, internacional, donde vamos a visitar empresas modelo y conocer los factores claves para el éxito de la implementación de la mejora continua. Entonces, es un curso que arranca en octubre y va a terminar con la semana presencial en Buenos Aires del 4 al 8 de noviembre. Así que ahí todos invitados para participar.
Sí, pero yo te digo como testigo de haber hecho este curso, veo que hay un crecimiento a lo largo del tiempo notable, un refinamiento de las cosas, ¿no? Pero una cosa que creo que se mantiene es el espíritu de camaradería que se genera, sí, entre totalmente, gente de tan distintos países, y es muy lindo eso. Ahí es de nuevo la hermandad, sí, ¿no?, latinoamericana y con África, ¿no? Los chicos de Mozambique, de Angola.
Sí, es un viaje de estudio que donde no solo trabajamos la parte de crecimiento profesional de las personas, sino que nos ocupamos también de toda la parte recreativa y de disfrute de la cultura argentina.
Doy fe.
Porque también esa es la idea,
nos
poder conocer.
Nos tocó en Mar del Plata, además, no sé este año dónde van a ser.
La idea es conocer la cultura argentina, poder comer un asado, comer choripán, hacer diferentes. Bueno, en una de las de los cursos, todas las personas que vinieron al curso trajeron un poquito de su tierra, que fue, para algunos fue un quilombo en los aeropuertos, porque le decían, claro, ¿por qué llevas eso? Pero lo que hicimos fue armar una base de madera con todas las tierras diferentes de cada uno de los países que estábamos recibiendo, y los mostrando en qué diferente es cada una de las tierras, pero tienen algo en común, que es tierra. Entonces, un poco hacíamos esa reflexión de que si bien cada país tiene su idiosincrasia, tiene su cultura, en general cuando vamos a ver los problemas en las pymes, cuando vamos a intentar resolver las problemáticas con las herramientas, suelen ser similares y solo hay que darle una vueltita de rosca para que se acoplen a la cultura y a la idiosincrasia de cada una de las personas. Pero, bueno, en definitiva, es súper interesante eso.
Eso pasa con los chinos también. ¿Es posible de lograr eso con los chinos, con los japoneses? Lograr esa camaradería, porque cuando vos rompés una barrera, llega que somos personas y nos queremos las mismas cosas. Básicamente todos queremos las mismas cosas. Así que bueno, muy lindo, muy linda, maravillosa experiencia. La recomiendo mucho a todos los oyentes y que la recomienden porque vale la pena.
Bueno, en esos cursos también nos dieron la posibilidad de trabajar con otros países. A partir de esos cursos hemos presentado proyectos bilaterales entre países, con Guatemala, con Ecuador, con Nicaragua, con Cuba, con Colombia, con Uruguay, con Paraguay, con Mozambique. Entonces hemos tenido muchas experiencias muy lindas.
Bueno, seguimos. Ahora hacemos un avisito cortito y seguimos.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, entonces después de esta información tan maravillosa, me gustaría pedirle la opinión al industrial, al empresario.
Primero, feliz día.
Feliz día.
Feliz día. Feliz
bueno,
día.
Bueno, muchas gracias. El sábado también es el día del trabajador metalúrgico, así que esta semana tenemos dos festejos nosotros, a falta de uno. Me quedé pensando en lo de Reporte Asia y esto de las personas, un poco cómo las cosas se van conjugando, digamos. Uh-huh. Y el Kaizen tiene, digamos, además de las herramientas quizá más conocidas, como el Just in Time, como la 5S, ¿no? Tiene también muchas herramientas muy valiosas para la planificación estratégica, que son menos conocidas que las otras. Uh-huh. Pero que también son muy importantes para quienes lideramos una industria, y el hecho de poder entender los cambios de contexto hacen justamente nuestra sostenibilidad en el tiempo, digamos, ¿no?
Se va cerrando el círculo, porque justamente el conocer al cliente permite diseñar el producto para que satisfaga al cliente. Sí. Ahí va, ahí está la clave de la cuestión.
Sí, sí, me he encontrado alguna que otra vez con algún colega que dijo, bueno, yo fabrico esto y quiero seguir fabricando esto porque a mí me gusta hacer esto, pero la verdad que eso, si uno tiene suerte, digamos, y encuentra al cliente, fantástico, pero muchas veces también me tocó ver empresas que ese cliente quería otras cosas, ese producto se dejaba de usar o se cambiaba por otro y no había esa disposición al cambio, digamos, ¿no? Y la verdad que me parece que es una pérdida muy importante del desarrollo de la industria.
Sí, mira, ahí está la clave de la cuestión. Yo creo que si vos estás leyendo a tu cliente, lo estás mirando, te importa tu cliente, vos vas a cambiar, porque te vas a querer adaptar a tu cliente.
Sí.
En cambio, si lo que te importa sos vos, tu producto, lo que a vos te gusta, bueno, listo. Pero te vas a quedar sin negocio.
Y el otro punto que marcaría es también el cambio tecnológico, digamos, ¿no? Porque, bueno, nosotros, cuento algo en primera persona, hace 20, 30 años comprábamos componentes localmente, mandamos a fabricar los impresos localmente, armábamos localmente y soldábamos localmente. Uh-huh. Hoy en día esa ecuación es casi imposible, porque de lo rentable no cierra, y no todo, pero diría que el 80% lo estamos comprando ya directamente ensamblado, digamos, ¿no? Entonces estamos, como decíamos antes, dejando de hacer algunas actividades por falta de la competitividad en precios, y bueno, tenemos que buscar la vuelta para poder reemplazar eso con otros productos, otros servicios, y seguir, digamos, desarrollando la empresa.
Bueno, ahí va, volvemos al principio, me parece, porque la competitividad es central en lo que es el desarrollo económico. Si uno no tiene en cuenta si uno es competitivo, me acuerdo, mira, en Mina Clavero, que iba siempre, si seguimos yendo, había un señor que venía con un carro con duraznos, los duraznos llenos de gusanos, lleno de duraznitos chiquititos, lleno de gusanos. Y el tipo, y mi vieja le dice, pero señor, esto están llenos de gusanos. Y señores, son criollos. Y no. Moriste, no sirve criollo. Sé criollo, pero nadie quiere comer gusano. Nadie. Te venían unos duraznotes de Mendoza, que era una cosa. ¿Quién va a comprar el duraznito?
Y los estándares para exportar fruta son cada vez más complejos.
Tremendos.
Y la fruta fresca, bueno, llegar a ese mercado para Argentina sería importante, para los mercados de Asia, donde hoy nos tienen la participación. Chile sí lo hace con arándanos, con mucho más poder que nosotros, y vende más arándanos que Argentina vinos. Así que nuestra industria de vino tan colosal no se compara con la del arándano, que es mucho más simple y mucho más efectivo en términos del dinero que genera. Entonces, bueno, hay muchos cultivos más livianos para Argentina que se podrían considerar también, y nuevos mercados que están basados, como decís vos, en la competitividad.
El tema es saber, porque el gran problema acá es la ignorancia. Y detrás de la ignorancia está la arrogancia, que es tremendo. La arrogancia argentina, yo te digo, Edwin, acostúmbrate si querés trabajar con argentinos. El gran problema argentino es el agrande, ¿viste? Somos los mejores del mundo, ¿viste? Y no, tenemos que cambiar, esa cosa no va. Porque aparte, si querés ir a Asia con esa actitud, vas muerto, de entrada.
Y yo creo que Asia es humildad, hasta más rico es humilde, y humilde en términos de que es orgulloso de su origen. Y creo que otra filosofía es primero hacer amigos y después hacer negocios. No se puede ir a Asia a hacer un negocio si antes no fuiste a hacer un amigo. Creo que nadie valora más que nadie, que los hombres de negocios, la amistad y la confianza. Y en Asia el aspecto humano es muy importante. Cómo uno trata a las personas y a su partner es tan valioso como el negocio en sí mismo. Ese trato humano, también en Asia tienen mucha reciprocidad con lo que es la familia, los valores universales, digamos, ¿no?, que encontramos acá, y son puntos de contacto entre ambas culturas.
La otra vez escuchaba una historia de un empresario que contaba que había ido casi 5 veces a una feria y que en ninguna de esas 5 veces le habían pasado a probar su vino. Era una feria en Asia. Entonces llegó a la quinta feria de 5 años consecutivos, llegó un poco frustrado y vino un japonés y le dijo: hace 5 años que te veo y hace 5 años que venís. La verdad es que te felicito por la consistencia, voy a probar tu vino. Y el tipo se puso re contento y dijo: esto es lo que valora la persona, la persistencia, el continuar estando en el lugar y querer mostrar el producto y demás. Y bueno, y le terminaron comprando el producto que tenían.
Las historias de muchas empresas están vinculadas, ¿no?, a la perseverancia, casi que diría que a la tosudez, digamos, ¿no? Más que sí. Más, no, casi que no alcanza con la perseverancia, digamos. Hay que ser muy consistente con eso.
Sí, pero también la inteligencia, ¿eh? Porque eso, tiene que ser una tosudez inteligente.
Eso lo dije antes, digamos, ¿no?
Sí, tal cual. Ellos valoran la constancia, para ellos es en China, en Japón, en la India, ven una persona constante, le tienen fe, les produce confianza eso.
Y porque poner el cuerpo es importante, porque ir hasta allá y dejar la familia, dejar el país es importante, aprender de la cultura de ellos. En China, por ejemplo, hay que tomar alcohol para cerrar un negocio, un trato, y eso es porque el chino te quiere ver a vos bajo el efecto del alcohol y quiere ver cómo te comportás también.
Lo decían los romanos, ¿no? In vino veritas. Así
por
que
eso, hay algo ahí que, bueno, un gran negocio no se cierra por WeChat o no se cierra por WhatsApp. Tenés que hacer un trabajo mucho más más profundo.
Lamentablemente, yo creo que hemos apenas rascado la superficie de algo muy grande y muy lindo. Ahora, queridísimos oyentes, lo que queremos es justamente despertarles la inquietud. Saber que existe otro mundo, más allá de las cosas que lees en el diario o ves por la televisión. Hay otra cosa. Y esa otra cosa es maravillosa y es muy posible, la tenés al alcance de la mano. Ese es el propósito de Clave Japón. Gracias,
gracias.
Marcos, Rodríguez, González Gaba, gracias María Eugenia Lagier, gracias Marcelo Andrade. Y bueno.
Y tenemos a...
Y a nuestro operador, Leonardo, qué pavada de nombre tiene. Leonardo Giusti. Dunque, nos despedimos hasta el lunes próximo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.